Hola a todos, bienvenidos al 11º episodio de la quinta temporada de FICTOX, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Córdoba, actual CEO de Nuam Exchange. Yo soy Pablo Ejar y el día de hoy los estaré acompañando. Bienvenidos a un nuevo episodio de FICTOX. El día de hoy tenemos a Juan Pablo Córdoba. Juan Pablo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
Hola Pablo, un gusto y con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Juan Pablo, tu perfil me parece sumamente interesante, tanto en lo profesional como en lo académico. Me gustaría resaltar que, bueno, eres economista, egresado pues de la Universidad de los Andes, con un máster y un PhD también en economía de la Universidad de Pensilvania. Me gustaría saber, ¿qué fue lo que te motivó a ser economista, a estudiar esta carrera?
Bueno, sí, orgullosamente uniandino. Entonces, ahí estamos, estamos con todos los uniandinos. Yo te diría, uno obviamente empieza a estudiar economía sin saber muy bien qué es lo que está estudiando, pero yo sí tenía desde el colegio la preocupación por ayudar a resolver o contribuir en la resolución como de los grandes problemas nacionales. O sea, al final del día es cómo generar bienestar para la sociedad y cómo poder ser parte de esa conversación en el desarrollo de la vida profesional. Entonces, en el colegio tuvimos la fortuna de tener en electivas los últimos 2 años de estudio clases de economía. Entonces, digamos que tuve como mi primer contacto con la economía. Y conecté las dos cosas. Dije, no, esto que estoy estudiando es lo que me puede ayudar. Y definitivamente mi motivación es estudiar algo que me permita trabajar en tratar de resolver los grandes problemas del país y de la sociedad. Entonces, ahí entré a estudiar economía en los Andes. La verdad que lo disfruté muchísimo. Me encarreté desde el día uno y todavía, no han pasado ya muchos años y aquí sigo totalmente encarretado. Y lo mismo me pasó con la maestría y el doctorado. O sea, yo terminé la carrera en Colombia y no tuve duda de que lo que quería era seguir estudiando economía, hacer un doctorado, y me fui pues casi que inmediatamente a hacer el doctorado. Entonces, como muy encarretado y muy decidido que esto es lo que quería hacer.
Claro, un economista empedernado. Yo quería saber si mientras hiciste estos estudios, tú ya sabías un poco a qué te querías dedicar. Pues te escuché que te interesaba mucho resolver problemas nacionales, pero ¿sabías si querías hacer algo más como en el sector público o te ibas más por el sector privado? ¿Tenías como alguna inclinación?
Sí, ese es un buen punto porque claramente no. Sabía que la carrera me iba a dar las herramientas, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y cuando uno estudia economía en los Andes, sí piensa mucho pues en mi época pensábamos mucho más en public policy, ¿no? En estar en alguna entidad gubernamental haciendo política pública. Hoy veo que los economistas también con mucha fortaleza buscan el mundo académico. Digamos, en la época mía no era tan claro lo del mundo académico, era más el tema de política pública. Entonces yo siempre me imaginé, sí, en un ministerio, Banco de la República, en fin. Pero te diría que la verdad ha sido súper grato saber que teniendo la formación que tenemos como economistas, podemos hacer política pública desde cualquier lado. Y la verdad he tenido la fortuna de estar en el gobierno, pues en entidades públicas, estar en organismos multilaterales en Washington, en el BID y en el Fondo Monetario Internacional, y ahora desde el sector privado, siempre pensando en los temas de política pública. Entonces, también desde el sector privado se puede ejercer, digamos, la profesión con esa visión de política pública, y en el rol que tengo, digamos, de la bolsa y el mercado de capitales, pues la motivación sigue siendo la misma: cómo a través del mercado de capitales mejoramos el bienestar de los ciudadanos.
Ahí que mencionas la bolsa, me gustaría hacer, digamos, la pregunta del millón. Doctor Juan Pablo, pues usted actualmente es CEO de Nuam Exchange. Me gustaría que usted nos explique un poco qué es esto, qué es Nuam Exchange, para pues en especial las personas que no saben, para usted qué es Nuam Exchange.
Bueno, Nuam Exchange es una nueva compañía que creamos y que hoy es la dueña de las bolsas de Colombia, de Lima y de Santiago. Entonces es una compañía, digamos, que tiene, digamos, digamos, objeto es administrar bolsas de valores, mercados de capitales o infraestructuras, plataformas e infraestructuras de mercados de capitales que incluyen las bolsas, los depósitos, las cámaras de riesgo y otro tipo de compañías que prestan servicio a la industria financiera y que hacen que eso que se llama el mercado de capitales funcione como la gente espera que funcione. En el sentido de que si yo pongo una orden de compra de una acción, pues esa acción me la transfieran a mí en propiedad y que yo gire la plata y no se pierda la plata. O que si yo tengo unos bonos o unas acciones custodiadas en el depósito, el día que voy a reclamarlos, ahí estén. O que cuando hago una operación a plazo, los riesgos se gestionan adecuadamente para que el día del vencimiento de la operación me entreguen la plata que me tienen que entregar y no que me digan, ay, no, es que la plata se perdió. Entonces, lo que nosotros hacemos es asegurar que todas las transacciones que se hacen en los mercados financieros, digamos, se cumplen en las condiciones pactadas y que hay seguridad para los participantes del mercado. La seguridad es muy importante porque si yo tengo seguridad en que las cosas van a suceder, pues me animo a hacer más negocios. Si tengo incertidumbre sobre si no va, digamos, a cumplirse el objetivo, pues entonces hago muy poquitos negocios o hago uno a la vez. Bueno, hago este y espero a ver qué pasa si sí me cumplen o no y con la plata entonces vuelvo y hago otro. Si yo tengo seguridad y confianza en que las cosas funcionan como está previsto que funcionen, pues entonces me animo a hacer más negocios. Entonces, nosotros nos dedicamos a darle la seguridad y la tranquilidad a todos los que intervienen en el mercado financiero, a que esas transacciones que se hacen en el mercado de capitales funcionan como debe funcionar. Y ahora tenemos entonces una responsabilidad en los tres países. Entonces, hoy las tres infraestructuras funcionan, digamos, bajo nuestro mandato y nuestra administración, y tenemos una iniciativa que es convertir esos tres, digamos, prestadores de servicios en uno solo para que la experiencia de quienes participan en el mercado de capitales de Colombia sea igual a la de Perú, sea igual a la de Chile, y que esto funcione como si fuera un único mercado.
Claro, sí, darle también confianza al inversor. Estos tres países son Colombia, Perú y Chile.
Así es.
A mí me surge un poco la duda, pues ya mencionaste, le das mucha más seguridad a los inversores. Es un atractivo pues para ellos tener pues tener esta posibilidad de invertir en estos tres países. Pero, ¿qué otras ventajas tiene unir estas tres bolsas? Es decir, no sé si haya algo con tema de liquidez o por qué otro motivo se unirían estas bolsas.
Sí, digamos que la idea es, yo te diría que hay dos elementos fundamentales. Uno es mejorar, digamos, la relación costo-beneficio para operar en el mercado. Estas infraestructuras, como te imaginas, son infraestructuras costosas. Son infraestructuras que requieren muchas inversiones. Todos los días estamos viendo la transformación digital, el tema de ciberseguridad, conocimiento de clientes, etcétera. Cada vez hay más exigencia en lo que hay que hacer para precisamente asegurar las transacciones que hay en el mercado. Y si el mercado es pequeño, pues esas inversiones hay que, digamos, amortizarlas entre pocas operaciones. Entonces, cada operación sale muy costoso. Entonces, la relación costo-beneficio, pues no es tan alta. Entonces, al unirnos, lo que podemos hacer es generar economías de escala. Aquí a los economistas que están oyéndonos, pues la generación de economías de escala es clave, digamos, en todos los procesos industriales. Esta es una industria que es muy costo, digamos, tiene mucho, hay un componente muy alto de costo fijo, ¿no? Porque tenemos que hacer una inversión y me cuesta lo mismo hacer una transacción que hacer 1.000, o hacer una transacción o hacer 100.000. Entonces, si hago 100.000, pues es mejor que si hago una y la inversión es la misma. Entonces, hay una gran eficiencia en hacer una sola inversión para tres países y no tres inversiones prácticamente iguales para los tres países que no se van a amortizar. Entonces, genera una eficiencia operativa muy grande y nos permite ofrecerle a los participantes del mercado una mejor relación costo-beneficio, como te decía. Y dada esa mejor relación costo-beneficio, lo que queremos es atraer a otros jugadores que hoy nos miran y nos ven como muy pequeños y decir, mira, aquí ya tenemos una escala mayor, tenemos más jugadores, más inversionistas, más emisores, más transacciones. Entonces, ¿usted mira mercados interesantes a nivel global, este se está volviendo un mercado interesante y queremos que participe aquí. Entonces, la idea es atraer nuevos flujos hacia la región y volvernos más visibles y más relevantes en el concierto internacional, porque la competencia en mercados financieros y mercados de capitales es global. La plata se mueve a donde hay oportunidades. Puede que aquí haya oportunidades enormes, pero si los negocios son muy pequeños, no son de interés para los grandes jugadores internacionales. Entonces, al crear más escala entre los tres países, lo que queremos es ser visibles y relevantes a nivel internacional.
Claro, sí, entre mayor la unión, supongo, mayor también será la fuerza, pues, de este mercado. Y ahí que mencionaste la escala, yo te quería preguntar, ¿cuál es la visión o la magnitud que busca este proyecto? No sé si quieren incluir más países en el continente o cómo son sus perspectivas.
Pues como te imaginarás, unir tres infraestructuras en tres países, con accionistas en tres países, con gobiernos y reguladores en tres países, ya es suficientemente complejo. Entonces, digamos que en este momento estamos enfocados en implementar esta iniciativa de hacer un único mercado de los tres países. Estamos seguros que vamos a ser exitosos, pero pues eso toma un tiempo. O sea, hay mucho trabajo por delante por hacer y hasta que los participantes puedan ver los plenos beneficios, les van a pasar por lo menos un par de años. Eso, cuando ya lo tengamos implementado operativo y se vean los beneficios, con seguridad que va a despertar muchas conversaciones interesantes. Con seguridad que va a haber otros países de la región que digan, oiga, de pronto a mí me interesaría unirme a esta iniciativa. La iniciativa está abierta a nuevos participantes. Pero después de haber consolidado, ahorita no queremos tener conversación con nadie porque estamos con las manos llenas. También creo que puede generar otro tipo de conversaciones en la región de otros países que quieran hacer algo equivalente, pero entre ellos, no necesariamente con nosotros. Entonces, si le hemos mostrado el camino a otros mercados que tienen retos parecidos a los nuestros, hay mercados mucho más pequeños que los nuestros. Los mercados de Centroamérica, pues tienen un reto igual o mayor en la medida en que la escala de esos mercados es todavía más pequeña. Entonces, hay todavía más mérito en hacer algo de este estilo, entonces posiblemente ellos podrían estar pensando en hacer algo equivalente. Y también en los países de Asia, hay una agrupación que se llama ASEAN, que son varios países del sudeste asiático que han hecho iniciativas parecidas a las que hemos venido nosotros implementando en los últimos 10 años, que podrían estar interesados en mirar este ejemplo y ver cómo lo hacen ellos en su región. Entonces, pues es un experimento que creemos que va a ser exitoso y que va a marcar el camino para muchos otros mercados. Y yo me siento pues muy orgulloso que Colombia sea parte de esta alianza y que de alguna manera podamos estar demostrando al mundo el camino de cómo desarrollar mercados de capitales en un contexto global complejo de competencia por capital y haciendo un esfuerzo transfronterizo como este.
Claro, qué orgullo. Justamente, pues hablando de eso, ¿por qué esos tres países tan específicos? Es decir, o sea, ¿por qué no fue un Brasil? ¿Cómo surgió esa conversación? ¿Por qué Colombia, Perú y Chile?
Bueno, digamos, eso sí tiene que ver con perfiles y preocupaciones similares, digamos, ¿no? O sea, uno al final del día se junta con gente que piensa igual que uno, digamos, ¿no? Entonces, digamos que en Colombia, Perú y Chile llevamos, yo te diría que 15 años teniendo las conversaciones y compartiendo experiencias de los retos que hemos enfrentado para desarrollar cierto tipo de productos financieros en nuestros países. O sea, yo te diría que cuando yo llegué a la bolsa en el año 2005, digamos, mi aproximación fue, eso es facilísimo, miremos lo que tiene Estados Unidos, hagamos la lista de chequeo, implementamos todo eso y voilà, tenemos un mercado de capitales exitoso. Y te diría que la estrategia de los primeros 3 o 4 años fue exactamente esa, cogimos lo que había por ahí, las mejores prácticas, las trajimos, compramos la tecnología, montamos los productos, prendimos las máquinas y no pasó nada. Y no pasó nada porque el contexto del mercado es importante, el contexto de los inversionistas, el conocimiento, la tecnología, la sofisticación, los riesgos, la necesidad de diversificación. Entonces, aprendimos que se requiere mucho más que solo, digamos, diseñar los productos y sacarlos al mercado y tener una tecnología que funcione bien. Se necesita mucho más que eso. Entonces, construir mercado es mucho más difícil que construir plataformas tecnológicas. Y entonces hemos compartido mucho, digamos, yo te diría, en los últimos 15 años. con la gente de Perú y de Chile, y de la región en general, pero muy especialmente con Perú y con Chile, como esos retos, esas dificultades, compartir experiencias. Yo ensayé esto y no funcionó, ensayé esto y no funcionó. Y muy en la línea de que si hacemos algo colaborativamente, podríamos cambiar. O sea, lo que queremos es cambiar la conversación en los mercados. O sea, la dinámica del mercado local no nos está acompañando en ninguno de los tres países. En unos más grave que en otros, pero no nos está acompañando. Y para los países es un gran problema, digamos. O sea, no tener mercados de capitales que funcionen bien para las empresas es un problema, porque no hay las fuentes de capital que necesitamos para crecer, generar inversión, innovación tecnológica, etcétera. Entonces, hay que seguir insistiendo en desarrollar los mercados de capitales. Entonces, en esas conversaciones surgió la idea de si hacemos algo colaborativo, de pronto podemos cambiar el rayado de la cancha. Y lo que estamos haciendo con esto es cambiar las condiciones del mercado para iniciar una nueva conversación con todos los actores del mercado y apostarle a que con mayor tamaño podemos hacer las cosas mejor.
Claro. En esta implementación y diseño de la idea, que me imagino habrá sido, pues como has mencionado, un trabajo de muchos años, muchas conversaciones, yo vi que tuvieron un poco la asesoría de Bain & Company durante este proceso, como de diseño e implementación de Nuam Exchange. Yo quería saber un poco cuál fue el rol de esta consultora. ¿Cómo les ayudó a ustedes a realmente pues llevar a cabo el proyecto?
Bueno, yo creo que hay dos aportes muy importantes que un consultor internacional como Bain o McKinsey o cualquiera de estos Accenture puede ofrecer. Uno es que te cuenta, te ayuda con información sobre cuáles son las mejores prácticas, las mejores experiencias, cosas que han funcionado, cosas que se han ensayado en otras partes, temas que realmente hacen la diferencia. Entonces, ese tipo de conocimiento es muy valioso para incorporar en la visión, ¿no? Y el otro elemento también es que, pues te imaginarás que esto era un tema bien complejo, con de nuevo accionistas en tres países, participantes de mercado en tres países y de alguna manera intereses encontrados. No todo el mundo está de acuerdo en que este es el mejor camino, ¿no? Alguien hubiera podido decir, oiga, pero ¿por qué no más bien le vendemos a Nasdaq o a la Bolsa de Nueva York y resolvemos el problema? O júntense con Brasil y que Brasil resuelva el problema. Entonces, digamos, aquí lo que queríamos es construir mercado. Y para construir mercado, pues se necesita un poco más que eso. Entonces, para hacer una conversación con actores en tres países y buscar armonizar visiones, pues es muy importante un tercero distinto a uno, porque uno de alguna manera tiene, como está tan invertido en el proyecto, pues casi que pierde la objetividad. Entonces necesitas un tercero que valide, que escuche, que le genere la confianza a otros actores para que te digan las cosas a través de esa persona con toda transparencia y con toda tranquilidad y en algunos casos inclusive con anonimato, ¿sí? Entonces, en esos dos roles, un consultor internacional fue vital para construir la visión, porque un tema que sí te digo que ha sido como la línea conductora de nuestros accionistas es, bueno, esto lo entendemos para nosotros como accionistas y vamos a hacer una compañía más grande como se hace cualquier negocio de M&A a nivel internacional. Pero nadie nos va a felicitar por hacer una transacción exitosa de M&A. Lo que necesitamos es que esto realmente cambie la realidad de los mercados y que transforme el potencial de crecimiento de los mercados. Entonces, el énfasis de los propios accionistas todo el tiempo fue el mandato que tienen ustedes y que tienen el consultor es construyamos una visión de cómo puede ser este mercado integrado para que sea más atractivo y más exitoso. Y eso es lo que estamos construyendo.
Okay, muy bien. A mí en lo personal, me gusta mucho la banca de inversión, Juan Pablo, y me pareció muy curioso que a comienzos de este proyecto, creo que era en el 2020, necesitaron la intervención de bancas de inversión para valorar las tres bolsas. La verdad, yo nunca había escuchado una valoración de una bolsa. He escuchado valoraciones de empresas concretas, de transacciones, pero no digamos de una bolsa entera. ¿Cómo funciona esto? Es decir, ¿qué se valora?
No, pues es un buen punto y es por lo que pasa es que hay una confusión generalizada, o sea, realmente la gente no sabe qué es la bolsa, ¿no? Pero la bolsa es una empresa como cualquier otra, o sea, la bolsa es una sociedad anónima en Colombia y una sociedad por acciones en Perú y en Chile, o sea, las tres bolsas somos empresas privadas, 100% de capital privado, con accionistas, con ingresos, gastos y utilidades, y necesidades de inversión, y necesidades de tener un plan estratégico de crecimiento y sostenibilidad. Entonces, como empresa, pues la bolsa es una empresa. Ahora, lo que pasa es que la bolsa administra el mercado bursátil, que coloquialmente se llama la bolsa, pero son dos cosas distintas. Una cosa es el mercado bursátil y otra cosa es la empresa. La empresa en Colombia se llama Bolsa de Valores de Colombia. Hoy en día la empresa en Chile se llama Nuam, pues se llama Holding Bursátil Regional SA y el nombre comercial es Nuam. Eso es una empresa con accionistas, P&G, plan estratégico, retos competitivos, como cualquier empresa, que administra. Hoy administramos entonces tres mercados, el mercado de Colombia, de Perú y de Chile, y administramos las infraestructuras que sirven a esos mercados en los tres países, pero son empresas, sociedades anónimas, privadas, común y corriente. Entonces, ¿qué se valora? Se valora lo mismo que en cualquier compañía, los flujos de caja futuros descontados, los planes de negocio, las necesidades de inversión y cuál es el flujo de caja libre y eso a cómo se descuenta y cuánto vale cada una de esas compañías. Entonces, evidentemente, para hacer una transacción de M&A en tres países, pues necesitábamos como un valorador que pudiera estar mirando el valor de las compañías y cuál podía ser la relación de intercambio. Esto no fue una adquisición, sino es digamos que una fusión, si quieres,
Sí.
una fusión a tres bandas, o sea, una fusión tripartita, porque lo que se hizo fue un intercambio de acciones. O sea, nadie recibió dinero en esta transacción, cada uno entregó sus acciones a cambio de acciones de la nueva sociedad que es Nuam Exchange.
Ahí la
Entonces, los
constituyente.
accionistas de Colombia entregaron acciones, los accionistas de Perú entregaron acciones, los de Chile entregaron acciones y reciben a cambio acciones de Nuam. Entonces, esa relación de intercambio era importante que las valoraciones las hiciera pues, una banca de inversión independiente como en cualquier negocio de banca pues, de M&A.
No sé si nos puedas decir, ¿fue solo una banca o fueron varias que asesoraron este
Ese
proceso?
es un buen punto, digamos que generalmente cuando hay una fusión, una transacción de M&A, cada parte tiene su banco de inversión
No, no, ajá.
y después de valorar mutuamente las compañías, los bancos de inversión se agarran y se pelean
Sí.
hasta que llegan a un punto de equilibrio. Entonces, imagínate la dificultad para hacer esto con tres bancas de inversión, o sea, nunca nos íbamos a
Okay,
poner de
sí.
acuerdo. Entonces, no fue fácil, pero desde el principio dijimos, nosotros, o sea, los accionistas y las administraciones ya teníamos claro lo que queríamos lograr. Entonces no era un tema de negociemos si lo hacemos o no lo hacemos, no, ya queríamos hacerlo. Lo que necesitábamos era una banca que nos diera cuál era el valor justo de cada compañía, la relación de intercambio entre estas compañías. Entonces ahí tomamos la decisión de buscar una única banca de inversión. Y te diría, algunas bancas de inversión nos dijeron, nosotros no podemos hacer eso. Nos parece que hay un conflicto de interés entre diferentes accionistas y no nos sentimos cómodos haciendo ese tipo de cosas, entonces no estamos dispuestos a hacer. Algunas otras bancas de inversión entendieron que la decisión de hacer el negocio ya estaba prácticamente tomada y lo que necesitábamos era la relación de intercambio y en esas medidas conseguimos pues varias que nos postularon y una que en particular pues nos hizo el ejercicio de relación de intercambio. Ahora, como también sabes, un valorador nunca te da un precio exacto, te da unos rangos. Dice, dentro de estos rangos, la relación de intercambio justa es esta, y ya los accionistas y las juntas directivas tomaron las decisiones de cuál era el punto exacto de intercambio. Y finalmente, lo que quedó es que Colombia representa el 40% del accionariado de la nueva sociedad, Chile 40% del accionariado de la nueva sociedad, y Perú 20% del accionariado de la nueva sociedad. Entonces quedó 40-40-20, y esa es nuestra Nuam Exchange. Ahora el proyecto. Perdón que me alargué aquí mucho, pero
No.
simplemente para claridad de la gente. Cuando arrancamos el proyecto, entonces teníamos claro que el proyecto tiene dos etapas. Uno, lograr la transacción corporativa, que es el intercambio de acciones que ya se logró el 31 de agosto del 2023. Eso ya existe. Nuam Exchange existe y ya es la dueña de las tres bolsas en los tres países o de las. En realidad somos dueños de 18 compañías en tres países. ¿Verdad? Porque la bolsa no es solo una bolsa, la bolsa de Colombia tiene cinco compañías, la bolsa de Perú tiene tres o cuatro, la bolsa de, ¿no? Entonces son 18 compañías en total que prestamos servicios a la industria financiera en la región y bueno, entonces esa transacción ya se hizo. Y ahora empezó, el 1 de septiembre arrancó la segunda etapa, que es, bueno, ahora esas 18 compañías, ¿cómo van a trabajar para prestar los servicios de manera idéntica o lo más cercano a idéntico en los tres países para que haya mayor eficiencia en la operación de los mercados? Que es lo que viene ahorita y lo hemos llamado, ya no es la integración corporativa, integración de las dudas, sino la integración de los mercados, que es en lo que estamos trabajando ahora.
Ok, listo. Están en la segunda etapa entonces. Siendo tres bolsas, 18 compañías, como me decías, me surge la pregunta de qué moneda utilizan. Es decir, alguien que va a invertir, no sé si lo hace en peso colombiano, en dólar, ¿cómo funciona?
Aquí para tus oyentes del podcast, pues cuando uno quiere ofrecer servicios, lo que tiene que ofrecer es los servicios que los inversionistas o los compradores de tu servicio necesitan o lo que a ellos les conviene más. Entonces, pues aquí la oferta es cómo podemos hacer un mercado único, un mercado integrado, pero que permite acomodarnos a las necesidades de los inversionistas, y no todos necesitan lo mismo. Entonces, la bondad es que la tecnología hoy es un gran habilitador, ¿cierto? Con la tecnología tú puedes tener todas las monedas en una sola pantalla y escoges la moneda si quieres, digamos, ¿no? Entonces, apalancados en la tecnología, lo que queremos hacer es ofrecer los activos de cada país en su moneda de origen, naturalmente, porque pues, la gran mayoría de inversionistas va a querer y preferir operar en la moneda local, pero también simultáneamente en dólares. Entonces, vamos a ofrecer la posibilidad de negociar los activos en dólares o en moneda local, y también que la liquidación de las operaciones se pueda cumplir las operaciones en dólares también.
Ok, se mantienen las divisas de cada país y dólar. Ok.
Ahora, si tú vas a invertir en Japón, te piden yenes, y si tú vas a invertir en Inglaterra, te piden libras, y si vas a invertir en Europa, te piden euros. Entonces, tampoco es que estamos haciendo algo absurdo. O sea, el mundo entero está acostumbrado a que si yo voy a invertir en una jurisdicción X, pues tengo que estar en la moneda de esa jurisdicción. Entonces, eso no es el fin del mundo.
Ok. Yo quería saber, que he leído últimamente mucho sobre algunos problemas que ha tenido Colombia con temas de liquidez, en especial, pues, temas, se habla un poco de que Colombia puede perder, digamos, como la acreditación que tiene. Se habló de que puede convertirse en un mercado de frontera en vez de un mercado emergente. ¿Qué significa esto para una bolsa o pues para un país? ¿Qué significa este problema de liquidez en una bolsa?
Sí, yo te diría que pues, desafortunadamente desde el 2021 el mercado colombiano ha venido perdiendo atractivos, si se quiere. Los inversionistas han empezado a pensar en los locales, sobre todo, en oportunidades fuera de Colombia y no tanto en Colombia. Entonces, eso obviamente ha afectado al mercado. Y eso se ha reflejado en menor liquidez y en menores valoraciones de los activos colombianos. Ahora, ese no es un problema solo de la bolsa, es un problema en general de la economía colombiana, ¿cierto? O sea, si tú tienes un apartamento, pues el apartamento igual no se vende y ya el precio que puedes pedir por el apartamento hoy no es el mismo que podías pedir hace 3 años. O sea, el mundo nos cambió y hoy las tasas de descuento para comprar activos en Colombia son más altas. Y la inflación pues no nos ha ayudado tampoco. La inflación y las tasas de interés altas no le ayuda en general a los activos financieros en el país, ¿no? A los activos financieros y no financieros. Ahora, obviamente en una bolsa y en un mercado financiero pues eso se ve inmediatamente porque eso se transmite inmediatamente a la liquidez y a los precios de los activos. Entonces, pues digamos que ahorita estamos concentrados en evitar que eso suceda porque creo que sí sería pues muy desafortunado para Colombia, un país que tiene 50 millones de habitantes, el PIB que tiene, el potencial de crecimiento, de inversión, etcétera, una economía que puede ser muy pujante, que nos considere una economía marginal en el mundo, pues sería lamentable. Y de nuevo, no es un problema para la bolsa, es un problema para el país. Entonces hay que trabajar en eso. Hay una estrategia que se está trabajando con el gobierno, con la superintendencia financiera y con participantes del mercado, inversionistas, emisores, intermediarios, todos estamos como muy alineados en que eso no puede pasar y que hay que seguir trabajando por, uno, revertir la tendencia y consolidar el crecimiento de nuestro mercado financiero. Y la integración de las bolsas con la integración del mercado, pues es también una iniciativa que va en la dirección de afianzar, pues es un círculo virtuoso de desarrollo y crecimiento del mercado. Entonces, pues la integración es completamente compatible y va en la dirección de mejorar las condiciones del mercado para que ese tipo de amenazas no se convierta en realidad.
Se reduzca, claro. Bueno, mando un mensaje de confianza y de una visión positiva, entonces, de lo que puede ser el
Que nos
futuro.
importa, que somos conscientes de los problemas y que estamos haciendo un esfuerzo sobrehumanos para
Exacto.
revertir la problemática local que hoy puede estar en Colombia, pero mañana puede estar en Perú, puede estar en cualquier otro de los países. Entonces, pues tenemos que seguir trabajando por mejorar las condiciones de nuestros mercados financieros. O sea, como te decía al principio, o sea, un país necesita un mercado de capitales para conseguir el capital y movilizar el capital que necesita para el crecimiento económico y la generación de bienestar. O sea, no podemos renunciar al objetivo de tener un mercado de capitales. O sea, a mí la gente que me dice, no, pero ustedes allá qué desgaste, ¿por qué no dejan que todo funcione en Nueva York y ya? O sea, el mercado de Nueva York no le sirve a las pymes colombianas, no le sirve a la gran mayoría de las empresas o inversionistas locales. Entonces, no podemos renunciar al objetivo de tener un mercado financiero sofisticado y relevante en nuestros países.
Claro,
Es mi
qué
visión,
bueno.
por lo menos.
No, buenísimo, buenísimo. Necesitamos más gente con esa visión, en verdad. Doctor Juan Pablo, usted a lo largo de su carrera, en especial ahora mismo, ha tenido múltiples roles liderando proyectos, empresas. Me gustaría saber para usted qué es lo que hace que una persona sea un buen líder, alguna característica.
Pues lo que le digo yo a mi gente, a la gente que trabaja con nosotros, digamos, es que pues un líder no se hace, o sea, uno no lidera a nadie porque uno lo quiera liderar. Uno lidera si la gente lo quiere seguir a uno. Entonces, digamos, la parte más importante del liderazgo es si uno sí logra generar, digamos, atracción en las personas que necesitas liderar. Y eso es muy importante porque entonces el líder no se define, no se define, digamos, en función de sí mismo, sino en función de lo que quiere lograr y en función de a quienes tiene que movilizar de alguna manera para lograr el objetivo. Y digamos que para roles como el que yo tengo, pues a mí, digamos, no me sirve tener buenas ideas o el consenso de lo que hay que hacer si nadie me acompaña, digamos, ¿no? O sea, esto es, como te decía ahorita, o sea, esta iniciativa, por ejemplo, tiene accionistas en tres países, reguladores en tres países, supervisores en tres países, tiene participantes de mercado, inversionistas, intermediarios, en fin, emisores en tres países. O sea que esto ni es la tarea de una sola persona y necesita, digamos, que uno logre como equipo, digamos, en los tres países. Convencer a mucha gente para que se monten en el carro de lo que queremos construir. Entonces, a mí me parece que hay dos elementos súper importantes. Uno es tener una visión que haga sentido y que enamore, ¿no? Y dos, tener esa capacidad de invitar a otros a que te acompañen en la construcción de esa visión, porque es la única manera de hacer las cosas. Una persona sola no logra las cosas, se logra es con equipos y si el sueño es muy grande, pues necesitas un equipo más grande.
Claro, sí, ser un modelo a seguir también como líder, teniendo esa gran responsabilidad. A lo largo de su carrera, para usted, doctor Juan Pablo, ¿cuál ha sido algún reto que usted tuvo que enfrentar que le haya enseñado algo? Me gustaría saber si tiene alguna anécdota de algo en específico que se le venga a la cabeza. Como alguna crisis o algún momento en el que de verdad usted se puso como a la prueba. Me gustaría saber si tiene alguna anécdota.
No, pues muchos, digamos, muchos momentos difíciles Y en los momentos difíciles es que todo se pone a prueba realmente, ¿no? Incluido el liderazgo que estábamos hablando ahorita, ¿no?
Sí.
Pero yo le digo a la gente que realmente en las crisis es cuando uno más aprende. Entonces, pues obviamente no es tan chévere estar en medio de una crisis y genera pues estrés y angustia y es complicado y reputacionalmente muchas veces es duro, pero se aprende mucho en las crisis. Entonces, saber aprovechar una crisis en ese proceso de aprendizaje lo curte a uno mucho. No sé si la expresión se entiende, pero cuando uno ha pasado una crisis y la ha logrado, digamos, sobrellevar o sobrepasar, pues eso le da a uno una experiencia muy grande para enfrentar otra circunstancia parecida y ya saber con mayor tranquilidad y confianza cómo moverse. Entonces, esas crisis son valiosas. Y pues no tengo clientes especiales, pero te diría que hay muchas, digamos. Cuando fui director de crédito público, en una semana subieron de 16% a 36% las tasas de interés. Entonces, emitir bonos con 20% más de tasa de interés de una semana a otra se vuelve pues una
Posible.
situación súper compleja e implica un cambio de paradigma en tiempo real. Cuando estuve en Focafin, tuvimos la venta fallida del banco cafetero, por ejemplo. Eso fue durísimo y ahí aprendimos mucho. Aquí en la bolsa tuvimos el evento de Interbolsa, que fue muy, muy complejo. En todas he aprendido, en todas afortunadamente hemos salido adelante. Y ahorita te diría que, pues una transacción de nuevo, tres países con accionistas en tres países,
Claro.
tuvimos momentos muy difíciles donde pensamos que se nos podía caer la transacción. Y fue bien importante el compromiso, yo diría, de las administraciones de los tres países en que teníamos claro que teníamos que hacer lo que fuera para llevarla a cabo. Y hoy nos sentimos felices de que ya hoy eso es una realidad, pero obviamente hubo momentos muy complejos en medio. Digamos, esa última, digamos, no es pública, o no fue pública, porque hay otras donde, pues como las tres primeras que te mencioné, totalmente públicas, todo el mundo se dio cuenta. Esta otra no necesariamente la opinión pública la conoció, pero tuvimos momentos muy difíciles y se nos ha podido caer la transacción, como se cayeron transacciones, se han caído transacciones en muchas partes del mundo, ¿no?
Claro, por supuesto. Me quedo mucho con el mensaje, me gustó mucho de que en las crisis es donde uno más aprende, me parece un muy buen mensaje, y de que crea
No hay que
como,
invocarlas, pero sí hay que
no hay que
aprovecharlas.
invocarlas, exacto. Sí, ponerle buena cara y eso te forma como una piel más gruesa, como para enfrentar nuevas adversidades, me gustó mucho.
Así es.
Doctor Juan Pablo,
Que van
nosotros.
a venir. Perdóname que te
Claro.
diga, cuando uno trabaja en el mundo financiero, yo que trabajé en Fogafín, que mira como el tema de estabilidad financiera, a uno le dicen que en esta crisis financiera tiene que aprender lo que se puede mejorar para que no se vuelva a repetir la crisis por las mismas razones, pero tranquilo que otra crisis va a llegar por otras razones. Crisis financieras va a haber, digamos. O sea, uno no se va a librar de las crisis y las crisis van a llegar, pero estar mejor preparado siempre es ideal.
Y ya por último, me gustaría que nos dieras un mensaje a todos los que pues, estamos escuchando, en especial a la gente joven que quiere seguir tu gran trayectoria profesional, ver si nos puedes dar algún consejo.
Pues el primero es que no sigan mi ejemplo.
Ah.
Yo lo que le digo a la gente hoy, a la gente joven, es que ojalá hagan empresa. O sea, Colombia
Okay.
necesita más emprendedores y empresarios exitosos que empleados. Entonces, más bien que se concentren en generar empleo y no emplearse. Entonces, en la medida que puedan y tengan sueños y ambiciones, sería ideal y a la edad joven de ustedes, que este es el momento de tomar ese riesgo, de decir, oye, voy a ensayar hacer un negocio, hacer una empresa. Yo creo que eso en el largo plazo para la economía y para el país es mejor que la gente sea empresaria. Y estamos trabajando para tener un mercado de capitales que los acompañe en esa estrategia de financiación de esos empresarios. Entonces, les diría eso. Lo otro es que hay una frase muy, muy chévere y es que no hay atajos, ¿no? Desafortunadamente, yo no sé en dónde nos desviamos, donde la gente cree que ser exitoso es fácil y que haciendo un negocio o una transacción, ya yo me volví millonario y ya me puedo retirar. Eso no existe, digamos, ¿no? O sea, no hay ninguna alternativa a trabajar duro, a tener dedicación, a prepararse bien. Entonces, pues lo primero es terminar los estudios y terminarlos bien, aprovechar el momento de la universidad, porque uno sí que le hace falta. Cuando uno 10 años después dice, pucha, esa clase que tenía, ¿cómo no aproveché tanto ese profesor que era buenísimo? Y yo por irme de rumba no le paré bolas. Entonces, aprovechar lo que están haciendo ahorita de estudiar más y aprender. No tanto estudiar más, sino esforzarse en aprender realmente, ¿no? O sea, en aprender es súper importante. Entonces, siempre la disciplina, el trabajo duro es bien importante y lo van a necesitar ahorita para estudiar y después para montar empresa o para los trabajos. Y la persistencia, yo te diría que la persistencia es otra cosa. Nada grande sucede de la noche a la mañana. A mí me encanta, no sé, la historia de Amazon. Sí, Amazon es súper exitoso hoy, pero Amazon ya tiene más de 20 años, ¿no? Entonces todo el mundo quiere, dice, no, es que yo quiero hacer el siguiente Amazon y lo voy a hacer de la noche a la mañana. No, es que esta gente trabajó durante 10 años sin ganar un peso, ¿no? Y después lleva 15 años dándole. Entonces son 25 años donde sí, es una empresa súper exitosa, pero tiene 25 años. Ahí, o sea, nada sucede en 6 meses, pues, ni nadie se vuelve millonario en 6 meses. Esto es de dedicación, de trabajo duro, de esfuerzo y de persistencia.
No, muchas gracias. Me quedo que hagan empresas, emprendimiento, persistencia, y me quedo mucho con esa frase que me gustó. Nada grande sucede de la noche a la mañana. Está muy chévere. Muchas gracias, Juan Pablo.
No, Pablo, con muchísimo gusto. Espero que sea de interés para los oyentes y siempre encantados de colaborar y conversar con ustedes.
Gracias.
Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Ficuniandes. Los esperamos.